Santos, que es maravilloso estar en espíritu en el día del Señor. Gracias, pues, Señor, por esa conferencia. El Señor es nuestro alfa y Él también es nuestro omega, esta reunión. Y todas las letras en medio, venimos a este mensaje de conclusión. Y quiero recordarles a aquellos que están aquí por primera vez que el tema de esta reunión, que es el conocer y experimentar y vivir a Cristo, todo exclusivo para la vida de iglesia genuina. Queremos ser genuinos. Yo sé que muchas veces yo le pido al Señor que me salve de cualquier hipocresía. Y la hipocresía quiere decir que tú tienes la cara de una forma y por dentro eres otro. Hay un capítulo en Mateo donde dice, donde el Señor está hablando a los hipócritas, que dice que ustedes son los fariseos, son los hipócritas. Él está hablando palabras muy fuertes en ese entonces. Y hay una, yo creo que es en Mateo 22, donde él dice 23, perdón, de Mateo 23, donde dice, y que él dice, uno de los abogados dice, y cuando tú estás diciendo esto, tú también nos ofendes a nosotros. Y tal vez él no dijo, pues no lo ofendí. Sí, a ustedes también los estoy llamando la atención. Él no es una persona política. Tenemos que pedirle al Señor que nos salve de cualquier pequeña hipocresía. Quiero ser lleno de ti como mi realidad. Esa es la característica de Babilonia en Apocalipsis 17. Babilonia está forrada, cubierta de oro. Está forrada de oro, así muy, una capa muy leve. Por ejemplo, una taza de oro, así de oro, pero esa copa de oro está llena de muchas cosas malignas. Nosotros queremos estar llenos de Cristo. ¿Quieren estar llenos de Cristo esta mañana? Sí, yo también. Entonces estaba disfrutando este himno que dice, cuando... que nos llames, que nos llenes y que me llene esa taza como una vasija. ¿De qué queremos ser llenos? Es maravilloso. Vamos a leer de nuevo el título del mensaje en el bosquejo, que es conocer y experimentar a vivir a Cristo todo inclusivo para la vida genuina. La visión y la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo glorioso y excelente, y es la preciosidad suprema de Dios para la vida de iglesia genuina. Ayer solo logramos cubrir el número uno, que es la visión de Cristo en gloria, fue vista por Isaías en medio de su depresión. Esta oración es una gran luz para nosotros. Podemos ver una visión de Cristo en medio de nuestra depresión. Yo no sé cómo se sienten ustedes esta mañana, no importa cómo se sienten, no les importe su sentimiento, pero porque pueden ver una visión fresca de Cristo esta mañana. Antes de que empiece con el bosquejo, solo quiero compartir con ustedes. Yo le había preguntado al hermano David que me perdonara esta mañana porque estaba tan cansado que estaba tan cansado así que no me sentía. Está bien que a veces nos sentamos cansados, pero esos hermanos estaban sentados. Esos hermanos que estaban y cuando me fui a su casa antes de acostarme, oh Señor Jesús, perdóname. Me refería a esos hermanos que estaban hablando, que eran de habla china, pero esos hermanos son de habla coreano. Y otros hermanos los confundí. Le estaba confundiendo los nombres. Estos hermanos, cuando me di cuenta cuando me iba a dormir. Y ahí me recordé. Y tú me dijiste que mi nombre era Joshua y no Justin. Oh, Señor Jesús. Yo le pedí que me perdonara a los hermanos por esa equivocación, porque nos perdonamos los unos a los otros. Perdonen. Me siento como un hermano que solo comete errores. Y por eso que amo al hermano Pedro, porque él cometió tantos errores. Pero el Señor nunca se dio por vencido con él. Después de que él negó al Señor 3 veces y se estaba tan desanimado, esas hermanas que fueron a la tumba donde estaba el Señor Jesús enterrado, ese está en el Evangelio de Marcos. Si vemos en los 4 evangelios, es la única vez que eso es mencionado, que Dios habló por medio de sus ángeles y le dijo, ve y dile a mis discípulos y Pedro. Él dijo aquí al final, no soy, especialmente a Pedro. O sea, a Pedro, no te has convencido. Tú puse tu nombre aquí. Tú puedes poner tu nombre aquí. Y tu nombre. Y Josué. Y Josué también. Dile a mis discípulos y puedes llenar tu nombre al final de esto. Yo no voy a dejar, no te voy a dejar que falles, no te voy a dejar ir. Él nunca se da por vencido de nosotros. Y él no nos permitirá de que nosotros nos demos por vencidos, abandonemos a ninguno de los santos. Vamos entonces, vamos a venir al bosquejo y vamos al... compartí eso mucho ayer en los puntos A. El tiempo maligno durante los días de Isaías es visto en la palabra de advertencia hablada por el Señor, que dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, y ponen el amargo por dulce y el dulce por amargo. Estos son los días que estamos viviendo hoy en día. Están llamando la luz tinieblas y las tinieblas luz. Y dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Nosotros odiamos lo malo. Amamos al Señor Jesús. Y solo Dios. Y lo amamos a Él. Y odiamos lo maligno. Pero ahora están hablando lo maligno, bueno, y lo bueno, malo. Entonces, tenemos que solo poner nuestra mente, en nuestros ojos a Cristo. Él está en el trono. Aquí dice, vi al Señor Jesús, que Él estaba sentado en el trono. Debemos de ver. Voy a mencionar una frase aquí. En Hebreos, que dice que estamos mirando, poniendo nuestra mente en el Señor. O sea que tenemos que ver al Señor sin poner atención en otras cosas. Para que todos nosotros podamos nuestros ojos y ejercitemos nuestro espíritu durante toda la reunión para poner nuestros ojos. Sí, que sin que tu atención sea dividida, que no estés haciendo otras cosas al mismo. Cuando estés viendo al Señor, siempre estamos haciendo otras cosas. Viendo el teléfono, estamos haciendo otras cosas. Pero hasta aún en la reunión, algunos están buscando en el teléfono. Yo no estoy mandando a nadie, pero me estoy hablando a los hermanos. Estos hermanos no están haciendo múltiples cosas a la vez. Te voy a hacer una cosa, un comentario nada más. Fui a 2 lugares con el hermano Benson. Yo estaba orando ese día de que le dije al hermano. Y me dice su hermano, me dice, hermano Ed, yo te quiero decir una cosa. es lo que aprecio de ti? Yo dije, oh, tal vez, yo dije, tal vez me va a animar, tal vez me va a decir algo maravilloso, pero lo que me dijo fue, ¿sabes? Lo que yo aprecio de ti es de cuando los unos hermanos están compartiendo, tú estás poniendo toda tu atención en, o sea, en compartir los hermanos. Estás ejercitando tu espíritu y estás en unido con el hermano que esté compartiendo. Así como dice, y Pedro estando con los 11. Pedro no estaba ahí criticando el teléfono ni nada. No estoy criticando a nadie. Pero yo he hablado con los hermanos colaboradores y así. Eso es muy cierto. Y después un hermano me dijo, quiero decir, la misma cosa, me dijo, admiro mucho que tú, que cuando los hermanos están compartiendo, tú tienes toda tu atención puesta en el compartir los hermanos. Yo estaba, cuando me fui a la Ciudad de México, a ver a los hermanos, estaba y el hermano James Lee estaba compartiendo y yo estaba iba a compartir después de él y estaba pensando, ¿qué voy a compartir? No es fácil compartir y compartir ante tantos hermanos. Siempre estoy temblando y con miedo, con un poco. Tal vez ustedes creen que yo solo voy y soy tan natural para hablar con los santos, pero Pablo dijo que él estaba, tenía miedo y temblando, porque él estaba con miedo y temblando, porque él no quería perder y fallar en su ministerio. Él tenía ese tipo de actitud. Y ese hermano James Lee estaba compartiendo y él dijo, yo estaba pensando, ¿qué voy a compartir? No sé. Estoy viendo la Biblia, estoy viendo los versículos, estoy viendo. Y después el Señor me dijo, olvídate de tu mensaje. Solo pon la atención a lo que está compartiendo el hermano James. Cuando tú estés para compartir, yo te daré la palabra. Y entonces yo me estaba, cuando dice que yo me recuerdo que el hermano Ricky una vez compartió de que cuando el espíritu de tu padre va a compartir, cuando te toque a ti hablar, el espíritu será el que habla por medio de ti. El Señor me llamó la atención diciendo, no le pongas atención a lo que tú vas a hablar porque yo hablaré por ti. Cuando estás pasando tiempo con el Señor, apaga tu teléfono. Ni siquiera déjalo que vibre. Pásalo, estás pasando tiempo con el Rey de Reyes. Espérate un momento, Señor, porque tengo que ver qué es lo que dicen. Espérate un momentito. A veces el Señor estaba hablando en Juan 14 y dice, y yo voy a decir al Señor, espérate un momentito porque tengo una llamada. ¿Cómo le vamos a decir esto? Entonces no tendríamos Juan 14 y 15 si lo hubiéramos frenado al Señor en su compartir. Entonces cuando estamos pasando tiempo con el Señor privado y solo tú y el Señor a solas, ¿eso es tu tiempo personal con el Señor? Un testimonio que les voy a... antes de que tuviéramos teléfonos alguna vez, yo le estaba diciendo a mi esposa Ruth, yo le estaba diciendo, yo quiero pasar un tiempo con el Señor durante el día. Ruth, yo voy a estar pasando un tiempo con el Señor en nuestro dormitorio, pero si alguien me llama, No me distraigas y no me interrumpas, porque voy a estar pasando tiempo con el Señor. Yo estaba orando, estaba llorando, y escuché que el teléfono sonó, y ella toca la puerta. Y yo le dije, pero Ruth, te dije que por favor no me interrumpas, porque estoy aquí orando. Si me entra una llamada, no me toque la puerta ni me interrumpas, pero él... Es de larga distancia la llamada. Eso debe ser muy importante, dije yo, tal vez. Ok, entonces salí de mi cuarto y me fui a contestar la llamada. Y estaba. Y decía, esta es la constructora de Ed Marks. Y dije yo, pero yo no tengo ninguna constructora. Esa es una llamada equivocada. Esta llamada venía realmente de Satanás, venía del enemigo. Yo estoy totalmente convencido de que esa fue una llamada. No me importa si era una llamada a distancia, pero lo único le dije, si me llama el hermano Lee o el hermano Benson, entonces sí me puedes interrumpir. Eso fue la única excepción que yo le había dicho. El Señor quiere nuestra atención que no está dividida en otras cosas. Es maravilloso de que en Lucas dice que María estaba sentada a los pies del Señor, estaba escuchando las palabras del Señor. Así debemos estar todos en las reuniones, debemos estar aquí. Yo se lo digo, estar sentados a los pies del Señor y escuchar su palabra. Quiere decir que has parado todo. Ha parado todo lo que se hacía, todas nuestras preocupaciones, todo lo que estoy viendo. Por ejemplo, yo ir a la ciudad de Tokio, ese es un todo el mundo está ocupado. Siempre están todos ocupados y siempre los llevan los trenes a punto. Y los hermanos están tan ocupados y un hermano, que vino a la reunión cada vez que estaba este hermano venía a la reunión, se venía a dormir. A mí no me importaba a mí que estaba durmiendo, solo me preocupaba que una mosca le entrara en la boca. Pero santos, lo que el Señor quiere es nuestra atención sin ser dividida, así como María estaba sentada en los pies del Señor y estaba poniéndole toda la atención, estaba totalmente poniéndole atención, escuchando. ¿Y qué pasaba con Marta? Marta se estaba quejando al Señor y decía, pues Señor, mira mi hermana que está ahí solo sin hacer nada, ahí sentada y escuchando tu palabra. Imagínate Marta diciéndole al Señor esto. Le estaba quejándose y le dice, pero el Señor le dijo, ella estaba atraída por tanto servicio, no quiere decir que no sirvas, pero no debes de permitir de que tu servicio te distraiga del Señor. Y eso dice aquí de que Marta estaba atraída por su servicio, la alejó del Señor. Pero Marta le dijo, pon tu nombre ahí, en vez de Marta, pon tu nombre ahí. Y dice, Marta, David, lo que sea, tú estás ansiosa y te preocupan muchas cosas. Pero una cosa, lo que necesitas hacer es de que María ha escuchado la mejor porción. Entonces, no quiere decir que no sirvas. No quiere decir esto. Lo que quiere decir, primero quiere decir que no te distraigas con lo mismo servicio. Cuando estás sirviendo, debes de poner tu atención en el Señor. Hasta cuando estás sirviendo, no debes estar distraído. Aunque cuando estás sirviendo, pero lo que sí dice es de que debemos de sentarnos a los pies del Señor para estar llenos de sus preferencias, para que cuando le sirvamos de acuerdo a sus deseos y preferencias. Si no nos sentamos a los pies de Él, vamos a estar siempre distraídos por todas las cosas, pero si nos calmamos, estamos a sus pies, estamos absorbiendo sus deseos y preferencias. Si apaga su teléfono, estamos llenos de sus deseos y sus preferencias, y nosotros entonces les servimos de acuerdo a sus deseos y preferencias. Pero con María, después de ese tiempo, le ungió al Señor con el aceite. Él ungió su cuerpo antes antes de ser enterrado, que por cuando hizo eso, cuando estaba a los pies del Señor. Y ahí fue cuando ella recibió eso. Ella ungió el cuerpo del Señor antes de su entierro. Eso fue el único momento. Eso, si ella no se hubiera aceptado a los pies del Señor, no hubiese recibido esa carga. Está sentados a los pies. Es muy importante pasar. No podemos servir al Señor si no pasamos ese tiempo a los pies del Señor. Y si tú estás y haces eso en la mañana, no van a ser distraídos. Puede hablar con su esposo, su esposa. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, te despiertas, piensas así resplandeciendo, ¿verdad? Porque cuando estamos con el Señor, pasamos tiempo con el Señor y nos llenamos de su ser, hay algo dentro de nosotros. Yo no quiero hablar con nadie antes de hablar con el Señor. ¿No crees que eso es? Yo quiero hablar con el Señor antes de hablar con alguien. Porque si yo hablo con cualquier otra persona, ellos están en peligro. En peligro, eso es, sí. Cuando ya estábamos, nos mudamos a vivir a Anaheim, no sabía dónde íbamos a vivir, no sabía, un hermano me dio una llave para decir, aquí vas a vivir, ¿verdad? Aquí en esta dirección. Y fuimos a esa casa, que vamos a servir ahí, y hay un rótulo en la casa que dice, ten cuidado del perro, los perros. Y nosotros no teníamos ningún perro, pero había una foto de un perro con sus colmillos, y así salía, que estaba así como escurriendo. Y esa es la foto de quién soy antes de pasar tiempo con el Señor. Sí, miren en Filipenses. En Filipenses, que dice que tengan cuidado de los perros. Esas son las personas religiosas, las personas sin Cristo en su corazón. Si venía alguna envío de FedEx o de UPS, y decían, tenía miedo del perro, ¿verdad? Si tú no pasas tiempo con el Señor, debes de tener cuidado con esos perros furiosos. Los perros no tienen espíritu, tienen cola, tienen patas y tienen colmillos, y a veces colmillos grandes, así de rabia. Primero, háblale al Señor todos los días, antes de que le hables a tu esposo o tu esposa, porque si no tu esposa está en peligro. Y verdad que sí, confirmando. Amén. Vamos al punto número C. Punto C. Perdón. Vamos en B. En letra D. A pesar de las rebeliones, iniquidades y corrupción del pueblo escogido y amados por Dios, Cristo, quien es el Señor, el Rey de Jehová y los ejércitos, todavía está sentado sobre su trono alto y sublime en gloria. ¿Esto no es maravilloso? Sí. Hermanos, no te olvides de este punto. Si a veces estamos deprimidos o tenemos malas noticias y no sabemos, las noticias siempre son malas afuera, nunca hay buenas noticias. A veces hay alguna noticia buena. Por ejemplo, alguien dice, te voy a de una historia bonita de un perro que se rescató a alguien en un terremoto. Tal vez no fue Cristo, pero es una noticia buena. Pero la mayoría de noticias son malas. Pero aquí, lo único que hablamos en estas reuniones son las buenas nuevas. Y esas son, ese es el evangelio, que son las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es Cristo, es la iglesia. Vamos aquí. En la letra C, La letra C que dice aquel que fue visto por Isaías era Cristo. ¿Por cómo sabemos esto? Una dice que Juan, en su relato acerca de la vivir de la obra de Cristo en la tierra, dijo que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Sí, es muy fácil leer este versículo de Juan 12, 31, perdón, 41, y habló con respecto a él. Lo que Juan estaba diciendo aquí es de que él se estaba refiriendo a Isaías 6, porque Isaías 6 vio al Señor y habló con respecto a Cristo. En Isaías 6 que dice, había un hombre en el trono. Dice, había un hombre en el trono. Estamos hablando de una visión en el espíritu de eternidad. Podemos decir, ¿cómo un hombre estaba en el trono si Cristo no había estado encarnado? Porque estamos hablando de la eternidad, no del tiempo. Número dos, que dice, a fin de ver la visión de Cristo glorioso y entronizado, necesitamos prestar atención a la palabra de advertencia hablada por Isaías. ¿Cómo podemos poner atención a esta? Tenemos que orar sobre esos puntos. Orar unas pequeñas oraciones, ejercitando nuestro espíritu para orar. Pídele al Señor, ayúdame a ejercitar nuestro espíritu. ¿Tú crees que el Señor no te pone atención en estas oraciones? Tienes que darte cuenta que esta palabra, esta Biblia, lo dije el otro día, de que ayúdame a ejercitar nuestro espíritu. ¿Qué te voy a decir? Esa tal vez tú estás ocupado, estás operando toda la semana. No te preocupes. Él va a decir, él está esperando que alguien ore de esta manera. Él está esperando que las personas oren de esta manera, para que él pueda cumplir esa oración, para que él pueda hacerlo, para que él pueda, dice, ejercitando nuestro espíritu para orar, que el Señor abra nuestros ojos interiores, hablando nuestro corazón y mantenga nuestro corazón vuelto a él. Imagínese esto. Nosotros en este momentito podemos orar. Decir, Señor, nos tornamos nuestro corazón a ti en este momento. Cuando el corazón se torna al Señor, este velo se quita. Esa es una promesa que nos ha dado. Ahí tenemos una canción como los de los niños. Una canción de los niños. Te pido, Señor, una canción de los niños para que dice cuando que mantengas mi corazón siempre. ¿Qué dice? Mantén mi corazón siempre blando para ti. Oh, Señor. Nosotros somos los hijos del Señor también. Tenemos que orar de esta manera. O le pedimos al Señor que nos mantenga nuestro corazón blando a Él. Recibimos, dice, de modo que recibamos su sanidad interior respecto a nuestra ceguera y enfermedad. Él nos sana de nuestras enfermedades físicas, pero aparte de nuestras enfermedades físicas, todas nuestras emociones están enfermas, nuestro corazón está enfermo, pero Él viene a hacer su morada en nuestros corazones, y de ahí Él puede salir a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y va sanando el interior. Aparte, fuera de Cristo, todo es enfermedad. Solo estando en el Señor estamos en sanidad. Él es nuestro médico.
Okay, now. This is amazing.
Eso es algo maravilloso. Hay tres porciones de la Biblia que es la misma advertencia es hablada. Una es en Isaías, una en Mateo y una al final de Hechos. Bueno, en Isaías está hablando, es hablada por Dios Padre. En Mateo es hablada por Dios Hijo. Y la hablada en Hechos es hablada por Dios Espíritu. Es algo maravilloso. En Isaías, el Padre le dice a Isaías, dile a pueblo, dile, pero no, y haz, pero ustedes no están percibiendo, lo que estoy diciendo no lo están percibiendo. Pues es que el Señor dice, hay que poner atención y orar, pues decir, mantente despierto. A veces que si están durmiendo, necesitan dormir, pero hay que estar atento. A veces también hay veces que uno puede dormir hasta psicológicamente o espiritualmente. Es posiblemente, y yo no estoy hablando, yo soy, por ejemplo, ese hermano Josué que está aquí sentado. Y yo le digo, tal vez no está poniendo atención. Está poniendo atención y pensando en otras cosas. A veces está pensando en su oficina y está diciendo, pensando qué voy a hacer. Tal vez está durmiendo, aunque esté aquí, despierto. Está durmiendo psicológicamente. Él está, cuando yo estaba tomando álgebra, estaba en álgebra en la escuela. Estaba tomando álgebra en el octavo grado. No me gustaba el álgebra, ni estudiar matemática, ni nada de eso. Qué bueno que hay gente que le gusta, pero a mí no. Yo estaba ahí sentado viendo la maestra de enseñar y yo estaba ahí, ponía atención, pero y de ahí después a otro pizarrón. Yo todavía estoy fijado en el mismo pizarrón. Y me llamó la atención, señor, no, ¿qué está haciendo? Está viendo otro pizarrón. Yo estaba en otro planeta. Estaba durmiendo en una manera psicológicamente. También es posible de que uno pueda dormir espiritualmente. Quiere decir de que nuestro interior, nuestro espíritu está dentro de nosotros y ya no escucha, no ve y nosotros estamos en las reuniones, no queremos estar. Si te duermes físicamente, no, pues no importa. Porque yo sé que hay mucho. Yo creo que los mejores lugares para dormir es en las reuniones. Si estás aquí, en la reunión, pues descansa. No importa. No importa. Por ejemplo, en algún punto te despiertas y te das cuenta que tal vez es algo nuevo, una porción nueva. Eso pasa siempre. Siempre pasa. Podemos dormir psicológicamente, podemos dormir espiritualmente, nuestra intuición no está tan pulida, está dormida. Mantente despierto y ora. Imagínate que el Señor estuviera hablando. Si estás durmiendo, pues no importa, estás durmiendo. Imagínate que el Señor está hablando en Mateo 5, 6 y 7. Está hablando sobre la realidad del reino de los cielos. Y tú, y todas esas personas vinieron, estaban poniendo tu atención. Imagínate si todas las personas que están ahí enfrente están así durmiendo. ¿Tú crees que él estaría animado para seguir hablando si todos están durmiendo? Bueno, aquí todos esos hermanos están bien despiertos. Me gusta verlos y estoy animado por eso. Cuando el hermano Lee estaba hablando y yo estaba en la primera fila, más vale que estés despierto, porque físicamente y espiritualmente, la única vez perdón, dos veces que me volví a una reunión. Y una vez que me volví a una reunión.
No, there were two other times.
Dos veces que me volví. Dos veces que me volvió. Una vez estaba en Rusia. Y esas personas estaban compartiendo el evangelio en Rusia. Estaba en la comparación de la obra totalmente opuesta de California. O sea, noche, día, cuando estás durmiendo en Moscú, estás levantando en California. Estamos totalmente opuestos. Y cuando llegué a Rusia, me dije, tengo que mantenerme despierto. Y después me dormí, y después me levanté. Me siento muy refrescado. Me desperté y era la 1 a.m. apenas, y de ahí no volví a dormir. El resto de la noche. Y estaba ahí pasando tiempo con el Señor, y después otro hermano así que está cantando, Jesús, Señor Jesús, estaba cantando ahí en coro, en cuartos separados. Estábamos cantando uno a otro. Estábamos cantando como dos osos estábamos cantando ahí. Estábamos ahí cantando. Aquí dice la letra C, que dice, y para que sean sanados, eso sí, es porque ese es el pueblo del Señor en ese momento, pues estaba en rebelión contra el Señor. En Mateo 13, repite parte de esa porción y que dice, y en ellos la profecía de Isaías estaba siendo cumplida. Y ya dice en Mateo 13, cuando escuchen con sus oídos y que vean con sus ojos y entiendan con su corazón, y se dieron vuelta. Tal vez el Señor Jesús está detrás de ti. El Señor está ahí. Y dice, y yo te sanaré. Mateo 13, 14, 28. Al final de Hechos, que dice, él está compartiendo el Señor. Y le dice en Hechos 28, 25 al 27. Los judíos estaban peleando uno con otro, estaban en desacuerdo, porque cuando estaban en desacuerdo, el Señor les dice, ¿dónde está? Y el Señor, él le habló, el Espíritu, y dijo, le dice a Hechos 28, 26, que le dijo, ve a este pueblo y diles. Y le dijo a Isaías para que aplicaran eso a aquellos que eran duros de corazón. ¿Ustedes creen que esto lo recibí yo solo? El Padre, el Hijo y el Espíritu está hablando la misma palabra. Debemos de tornarnos y podemos de decirle al Señor, Señor, ayúdame, enséñame cómo Señor Jesús.
I don't want that to happen to me. I'm talking about me. See here. I want to see something new of the Lord this morning. Open my inner eyes.
Señor Jesús. Señor, ablanda mi corazón y mantén mi corazón enfocado a ti, para poder recibir tu sanidad interior en todas mis ceguera, en mi enfermedad. Quiero ser saludable en en mi vista. En Timoteo dice que la palabra saludable es la enseñanza saludable, el hablar saludable.
That means it's full of life, life supply.
Y ahí podemos recibir el suplir del Señor.
It heals people. It enlivens people. Isn't it good to be under the healthy teaching?
¿No piensas que es bueno estar bajo la enseñanza saludable? Vamos al punto D, que dice, el manto largo de Cristo representa su esplendor en sus virtudes. Esplendor que se manifiesta principalmente en su humanidad y por medio de la misma. Que Cristo vistiera un manto largo indica que Él se apareció en Isaías en la imagen de un hombre. Es decir, Dios, nuestro Dios, es hombre. Nuestro Dios es un Dios hombre. Señor Jesús es nuestro Dios. Señor Jesús es nuestro Dios y nuestro. Y me gusta decirle esto al Señor todo el tiempo. Y le digo, mi Señor y mi Dios. Y yo digo, no, o sea, no te vayas mucho. Me estás diciendo, Él dijo, bienaventurado eres tú. Que, porque tú eres bendecido porque aquellos que no me han visto. Y que Dios es, Jesús es Dios y Él es nuestro Señor. Hay un grupo que enseña, que dice, Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no dicen que Jesús es Dios. Él dice, Jesús, no dicen que Jesús es Jehová. Y yo estaba una vez caminando en un parque diciendo, y yo estaba diciendo que uno de ellos estaba hablando con una pareja joven, diciéndoles en el epístola de Juan que dice, si alguien viene a ti y no te trae este evangelio, esas buenas nuevas, que dice Jesús, Jesús que es Dios encarnado para ser un hombre, no lo recibas, no los invites a tu casa, no los saludes. Dice eso en las epístolas. Es un hermano me compartió a mí y me dijo. Les hablé una vez a los testigos de Jehová y le dice, Jesús es cuando me pusieron esta palabra en mi corazón, tomó muchos años de poder quitar este veneno de palabra de mi corazón. El hermano Ron Cangas me dijo, cuando ellos vienen a y yo digo, cuando ellos vienen a mi casa o me tocan a la puerta, yo lo único que les digo es, Jesús es Jehová, es solo para. Entonces yo estaba en esa vez que estaba caminando en el parque, estaba vi que eso estaban compartiendo con esta pareja. Entonces yo les dije a ellos, a los tres, le dije a los tres de que Jesús es Dios. Y de ahí seguí caminando. Y eso fue lo único que dije. Y de ahí regresé otra vez. Y dicen ellos, ahí viene otra vez este Señor. Yo les dije a ellos, a todos ustedes, que ustedes deben de creer de que Jesús es Dios. Y seguí otra vez caminando. Y cuando regresé la tercera vez, el que estaba hablando se había ido y dejó la pareja ahí. Entonces les compartió la evangelio a él. Santos, Jesús es Dios. No los invites a tu casa y ni siquiera los saludes. Yo puedo decirles, mejor no hablar, porque esas cosas son una palabra del enemigo. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él es. con respecto a tu hijo, con respecto a tu hijo, oh Dios, dice que el Hijo de Dios es Dios.
How about that? But of the Son.
Que dice en Hebreos 1:8 que dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos. Tú, mas el Hijo dice. Dice tu trono, oh Dios. Estoy muy contento de esto. Porque Dios quiere que quiera hacernos felices. Eso es. Tiene que ponerle su techo para que cada vez. Póngale su techo para verlo todo el tiempo. Que dice, Dios quiere hacernos felices. Quiere. Hay veces que veo a santos así muy carisbaja. Y yo no estoy diciendo, yo no quiero decir que sean felices de una manera así falsa. Así como que no es genuina. Como el Señor en nosotros, ¿cómo no podemos estar felices? Bueno, seguimos aquí en punto. Vamos aquí en la letra, en el punto D, que estamos, el manto largo de Cristo representa su resplandor y sus virtudes, esplendor, y se manifiesta principalmente en su humanidad y por medio de la misma. Que Cristo vistiera a un manto significa que él se le apareció a Isaías en la imagen hombre. Ok. Es una, bien misterioso aquí de que los serafines denotan o representan la santidad de Cristo, la copurificación del Dios triuno. Ellos estaban ahí a favor de la santidad de Cristo.
Actually, if you do that, the saints will stay awake better.
Solo está pidiendo a los santos que bajen en la calefacción, que está muy alta. Y así animará a los hermanos a que no se duerman. Seguimos aquí en el número 2, que dice, la santidad de Cristo está basada en su justicia, debido a que Cristo era siempre justo. Él fue santificado, separado y de la gente común. Como resultado de esa visión, Isaías llegó a su fin, fue muerto, pues comprendió que era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. En el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios. ¿Ustedes quieren ganar a Dios? Yo les estoy confirmando. ¿Cuál es tu meta de hoy? En tu meta hoy, mi meta es ganar a Dios. Te voy a dar una oportunidad, dice. No te voy a decir. La palabra dice, la meta es el deseo, el gozo pleno. Y el del Señor, es el gozo pleno de Dios y la meta el disfrute pleno de Cristo, del disfrute de Cristo. Y el ganar a Cristo. Y ganar a Cristo en esta reunión. En esta reunión. Esa es mi meta. Todos los días. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Ganar. Y le voy a que me lleves a disfrutarte, a ganarte.
En el Nuevo Testamento dice: seeing God.
En el Nuevo Testamento. En el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios, y a ganar a Dios es recibir a Dios en su elemento, en su vida y en su naturaleza, de modo a que Dios llegue a ser nuestro elemento constituido. Vamos a leer un poco más rápido porque se nos pasa el tiempo.
forgive me. Juan, forgive me. Okay, anyway.
El punto número dos ahora. Ver a Dios nos transforma. Porque al ver a Dios, ganamos a Dios y recibimos su elemento en nuestro ser. Y nuestro viejo elemento es desechado. Este proceso metabólico es la transformación. Ahora sabemos de que tenemos aquí unos versículos, pero no empecé por el versículo
16.
Como dice en 2 Corintios 3:15, que dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Podemos tener unas oraciones muy pequeñas con el Señor y decirle, Señor, vengo a ti en tu palabra escrita, pero por tu misericordia, que mi corazón se vuelve a ti en ese momento, ahora que estoy leyendo tu palabra, y para que este velo sea quitado. Y pero todos, todos, con este, este corazón vamos a ver. Cuando tenemos, no se preocupen, ese mi pañuelo está limpio. Bien, está bien limpio. Voy a extenderlo. Ese es un velo. O sea, mi velo está en la cara. Cuando mi corazón se está alejado del Señor, pero cuando mi corazón se acerca al Señor, ese velo se quita. Ese, nuestro corazón está, cubre nuestro espíritu, que dice que el espíritu es la parte escondida del Señor. En nuestra mente, emoción, es parte de nuestro corazón. Y este, nuestro espíritu, la parte más profunda de nuestro corazón. Estamos, cuando nos tornamos hacia el Señor, estamos tocando al Señor con nuestro espíritu. Él está en nuestro espíritu también. Cuando mi corazón se vuelve, porque mi espíritu está en mi corazón, el velo es quitado.
That's the devil. Don't look at the brother. Don't look at the brother. Okay.
No se preocupen, no se distraigan porque está pasando. Cuando nuestro, más nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, estamos siendo reflejados a otros. Y aquí, viendo a Dios, ganamos a Dios. Y recibimos ese elemento de Él en nosotros. Es ver a Dios, es ganar a Dios. Y tu propio elemento es quitado.
This is just too wonderful. This verse.
Eso es tan maravilloso. Que dice 18, ¿verdad? Y Él es, somos transformados de gloria en gloria, porque el Señor es como el Señor Espíritu. El Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Sí. Debe ser libre. No te preocupes de cualquier pregunta que te vaya a hacer. Disfruta de la libertad. Porque dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí está la libertad. La libertad. Vamos a tener, vamos a estar reflejado a otros. Nosotros estamos siendo transformados. Estamos en el proceso. No te salgas de este proceso de ser transformados. Y eso es empezando por algo muy simple, que es volver nuestro corazón hacia el Señor. Que dice que nosotros somos niños o hijos delante del Señor. Quiero, cuando nos alejamos del Señor, acerquémonos a Él otra vez. Estamos siendo transformados a su imagen. Nos lleva al Génesis 1:26, que dice de hacer al hombre a nuestra imagen, el hombre corporativo, para la expresión con presión llena del Señor. Cuando estamos aquí, estamos siendo transformados por dentro. Algunas veces usamos la ilustración de un guante que tiene la imagen de una mano, y la función del guante es ser puesto encima de la mano. El guante en sí no tiene ningún propósito. O sea, hasta que alguien se lo pone en una mano, entonces tiene una función. Entonces el guante tiene función cuando está lleno de la mano. Estamos siendo transformados de gloria a gloria. Y estamos siendo transformados de un grado del Espíritu a otro grado de Espíritu. El nivel del Espíritu está creciendo y creciendo y creciendo en un grado más y más. Cuando tú si yo leo una... Ok, si pongamos el caso que leo la biografía de David Juan. Y dice, el título de la biografía debería ser De Gloria a Gloria, De Gloria en Gloria. Ese debería ser el título de la biografía de todos nosotros. Amén. 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 Yo estaba sentado justo donde tú estás sentado, cuando la hermana Lee está compartiendo. Estás como un poquito de peligro. Demás preguntas. Entre más vemos, más vemos a Dios, conocemos a Dios, llamamos a Dios, más nos aborrecemos a nosotros mismos y más nos negamos a nosotros mismos. Yo siempre pienso de que los hermanos van a hablar de la misma cosa, del Dios triuno, de la economía de Dios. Es diferente. Es una cosa oír de esos temas y otra de ver estas cosas. Dice, yo he escuchado cosas, pero ahora mis ojos ven y ahora puedo entras a esa realidad, entrar al mundo espiritual y salir de ese mundo físico. Una vez el hermano Dino dijo, estamos en un diferente planeta. Estamos en el planeta de Cristo. Estoy tan atrasado en compartir. Después vamos aquí en... Está regresando.
Application of this ember by the seraphim signifies the effectiveness of Christ.
Aquí vamos en la letra G, punto uno. La aplicación de carbón encendido por parte de serafín representa la eficacia de la obra redentora de Cristo lograda en la cruz y aplicada por el Espíritu Santo. Tu poder es juzgar, incinera y santifica. Muchas veces dicen, pero en la palabra dice el Espíritu y el Santo. Se traduce a veces en el Espíritu Santo, pero es el Espíritu y el Santo. Amén. Número dos, dice, ver a Dios da por resultados que seamos depurados y limpiados por Dios. Y ser limpiados por Dios da por resultado que seamos enviados por Dios para introducir su pueblo escogido.
Okay, I'm not anyone special. We all have.
Yo no soy nadie especial. No todos nos amamos unos a otros. Nos respetamos los unos a los otros. A veces, ese hermano tiene una función separada. Ese hermano, él tiene otra función. Cada quien tiene función diferente, pero yo tengo mi propia función. Y yo creo que con todo mi corazón, el Señor me envió aquí. El Señor me envió aquí para, ¿por qué? ¿Por qué fue enviado aquí? Para traer a todos, llevarlos a todos a ustedes en el estado en que vivan a Cristo, a fin de que pueda ser expresado en su gloria. Cuando yo estoy aquí, yo quiero que el Señor me lleve aún más allá de ser, de vivir a Cristo, a fin de que puedan expresarlo en su gloria, ser saturados en su santidad y en su justicia. Punto número dos, la visión del Cristo excelente, quien se apareció a Daniel en su preciosidad suprema en calidad de hombre. No, dice en calidad de hombre, no dice en calidad de santo, no dice. Porque eso está fuera de lo que es el tiempo, eso es en eternidad. Y apareció en su preciosidad suprema en calidad de hombre. Tenía por finalidad que Daniel le apreciara, fuera consolado, fuera animado y fuera estabilizado. ¿No sientes un poco más de apreciación por el Señor después de esto? ¿Ha sido consolado? ¿He sido consolado? ¿Ha sido animado? ¿Han sido estabilizados? Porque a veces estamos así, nos movemos de un lado a otro. Dice, Cristo se apareció en calidad de sacerdote en su humanidad, representando por el manto de lino, a fin de cuidar de su pueblo escogido que estaba en cautiverio. Cristo se apareció en su reinado, en su divinidad, representado por el cinto de oro, a fin de que gobernar sobre los pueblos, para que su pueblo la apreciara. Cristo se apareció en su preciosidad y dignidad, según lo representa en su cuerpo. Era como el berilo. La palabra hebrea usada aquí por berilo podría referirse a una piedra preciosa de color verde azulado y amarillo, lo cual significa que Cristo, en su corporificación, es divino, o sea, el color amarillo. Está lleno de vida, o sea, el color verde. Ese es mi hermano Aaron. Ese es mi hermano que lo refiero a mi hermano huracán, porque yo estaba atrapado en Nueva York por el huracán y no pude. Me tuve que quedar con los hermanos. Me tuve que quedar con ellos. Entonces yo les
dije,
esa vez que el huracán, perdón. Ese hermano que estaba en la época del huracán, estábamos reunidos todos los días, reuniones hasta con candelas, disfrutando el Señor juntos. Nunca se me olvida. Pues esa semana le digo a la hermano Huracán.
I can never forget, you know, Ricky and Rebecca are special. Now don't, I know Ricky won't be proud. Okay.
El hermano Ricky y su esposa nos dieron su cuarto. Nos dieron su cuarto personal. Ellas se quedaron, bueno, es cuando vivían en su casa, ellas se quedaron en los cuartos de los hijos. Esta pareja, y después viene el huracán. Un huracán que va a dar vueltas y vueltas. Cuando estás en el ojo del huracán, todo es bien calmado, pero después se... La casa de Ricky, creo que era hecha de ladrillos, pero es hecha de madera. Por favor, me parecía como que era de ladrillos. De todos modos, la casa, el huracán, sentía como que habían dos manos a la par de la casa, sacudiendo la casa, y estaba invocando el nombre del Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, me estaba invocando el nombre del Señor cuando estábamos en el ojo del huracán. Pero después venía en medio del huracán. No hay que llamar al Señor solo cuando están las cosas difíciles, sino también cuando están calmadas. Ok, vamos a seguir de regreso al bosquejo. ¿Dónde vamos? Aquí. En el punto número dos.
Signified by his eyes being like torches of fire. Christ appeared to Daniel in the gleam.
Okay, la letra D, que dice así mismo, Cristo se apareció en su brillantez a fin de resplandecer sobre el pueblo, según lo representa en su rostro, tuviera apariencia de relámpago. Y se apareció como su mirada iluminadora. Eso es lo que se está refiriendo. Cuando yo fui a la universidad, tengo una yo tengo una maestría en el idioma inglés. Fui.
Dick, you know me, he can pick on you. If Beverly can pick on you, that means he has a problem with you.
Además, el invidente dice, me nos preguntaron, ¿ustedes saben el significado de esa palabra? ¿Cómo que no saben el significado si es su lema natal? Tomamos a veces esa palabra green, que quiere decir iluminar, una... resplandecer o iluminar. Cristo se apareció a Daniel en el brillo de su obra y mover, según lo representa en sus brazos y pies. Vamos a ver aquí un video, tal vez. Un video que van a ver más tarde. Con ustedes más, si van a Rusia, en cualquier ciudad donde está la iglesia hay una iluminadora en cada ciudad donde está el Señor aquí. Vamos a la letra F, que dice Cristo se apareció con su hablar prevaleciente a fin de juzgar a las personas según lo representa el sonido de sus palabras, porque toda la situación mundial se encuentra bajo el gobierno de los cielos ejercido por el Dios de cielos con el fin de dar a Cristo la preeminencia de todo para hacer que Cristo tenga el primer lugar en todo. En Daniel 4, el Dios le advirtió al rey. Él le advirtió al rey de que tú crees que que eres rey por tu propio esfuerzo. Tú, no sabemos, Pero Daniel le advirtió, él le advirtió, sí. Y le dio el reino, el Dios le dio el reino a quien quiera. Hasta se lo dio a los más bajos, hombre, y los hizo reyes, y le dijo, los cielos siempre gobiernan, o sea, Dios. Pero el rey no le puso atención, no le hizo caso, y estaba, miren todo lo que tengo, todo lo que tengo aquí. Miren lo que estaba aquí, y se convirtió como una bestia, caminando en las cuatro patas. Hasta estaba comiendo, hasta grama. Él estaba hasta comiendo el césped. Él se dio cuenta entonces, él, porque Dios tiene que tener el primer lugar, él debe tener el primer lugar, la preeminencia en nuestro universo personal, hoy en día Cristo, aquel que es preeminente, debe ser la centralidad de la universalidad en nuestra vida de iglesia, vida familiar y la vida diaria. ¿Qué quiere decir cuando usamos la palabra universalidad? La palabra universalidad quiere decir esa palabra universalidad quiere decir todo. Cristo es nuestra centralidad, o sea, el primero, y la universalidad quiere decir, ¿pero qué quiere decir universalidad? Quiere decir de que Dios, Cristo, es todo. Eso es lo que universalidad quiere decir. Quiere decir todo. ¿Qué quiere decir? Lo que está al centro y lo que está alrededor. Quiere decir que incluye todo. Vamos. Bajo su gobierno celestial, Dios usa el entorno para hacer que Cristo sea la centralidad, el primero y la universalidad, todo para nosotros. Como aquellos que han sido escogidos por Dios para ser su pueblo, con miras a la preeminencia de Cristo, nos encontramos bajo el gobierno celestial de Dios a fin de hacer que Cristo sea preeminente. Nosotros queremos morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo quiero, oremos la Señora así, yo quiero, como una póliza de seguro, yo quiero vivir en tu morada todos los días de mi vida. Y el Señor contestará, lo haré, nunca te puedes escapar. Trata de escapar y yo te traeré de regreso. Porque tú morarás en la iglesia, en tu espíritu, todos los días de tu vida. ¿Por qué razón? Para poder estar, deleitarse en la gloria, en el templo, y estar en el, estar, quiere decir que tú estás chequeando con el Señor en por cada cosa en tu vida diaria. Número 3, estamos aquí, es el apóstol Juan. Dice, la misión de Cristo glorioso que anda en medio de los candeleros de oro como sumo sacerdote. En Apocalipsis 1, 9, 1 y 2. Juan dice, él dice que él estaba en espíritu en el día del Señor. En espíritu, estamos en el día del Señor. No estés en un otro lado. Estamos aquí La visión de Cristo fue dada en medio de los candeleros de oro como sumo sacerdote, le fue dada a Juan en su espíritu a fin de que viera a Cristo ascendido como hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido. Hay unos hermanos, los que levantan pesas en las Olímpicas, se ponen un cincho bien grueso en la cintura. No sé si es por algo fisiológico o psicológico, pero y de ahí se agachan y levantan esas pesas y la levantan de un solo y cuando llegan arriba y después las pesas y después hasta arriba y de ahí cuando las y de ahí las botan, las dejan caer. Una demostración olímpica, pero que se ponen ese cincho, ese ceñidos, ¿verdad? Ese cinto de oro. El Hijo del Hombre, en la letra A, el Hijo del Hombre es Cristo en su humanidad. El cinto de oro representa su divinidad y el pecho es una señal de amor. En Daniel 10, Cristo tiene ceñidos sus lomos, con lo cual es fortalecido por la obra divina a fin de producir las iglesias. Pero en Apocalipsis 1, él está ceñido por el pecho, con lo cual cuida las iglesias. En Apocalipsis, que está ceñido, con lo cual cuida las iglesias y está producido por su amor. El cinto de oro representa la divinidad de Cristo como su energía divina, y el pecho significa que esa energía de oro es ejercida y motivada por su amor y con el mismo fin de nutrir a las iglesias. Cuando fui a la reunión de los martes, a veces, no sé si pudo llegar ese. ¿Por qué no puedes llegar, hermano? Cada vez que tú compartes con los santos, algo pasa. Pero yo estoy tan agotado. Pero cuando fui a las reuniones y ahí veo a los santos, tal vez estoy muy agotado, pero cuando veo a los santos se me va. Estoy en algo totalmente diferente. Eso es un milagro para mí, que ver que estoy. Una vez estaba yo, el tío de mi esposa Ruth, él trabajaba para el evangelista Billy Graham. Él cuando él iba a ir a una ciudad, él mandaba al tío de Ruth, de su esposa, para planear y poner todo junto. Una vez fuimos a conocerlo. Su tío lanzó una fundación que se llamaba Adolescentes para Cristo.
Esta
hermana nos dijo de que
best friend was in love with your uncle, but your aunt, he married your aunt, and she was so disappointed.
Es una historia. Hablando hermano, un pariente de Dios, de cuando él estaba hablando del hermano Billy Graham, de que cuando él estaba ya tan cansado pero tenía el poder de Dios cuando estaba hablando por el Señor. El hermano Lee tenía mucho respeto por el hermano Billy Graham, cómo él ministraba la palabra, las ilustraciones, su dignidad de cómo él compartía. Lo único, una vez,
he said, "You know, Ed, I don't think Billy Graham sees these things."
Una vez, él fue fiel para que el Señor lo llamó para compartir el evangelio. Tal vez él no vio la economía de Dios, pero él tuvo su función y él fue fiel a esa visión. Pero el hermano Lee tenía mucho respeto por el hermano Billy Graham.
Wanted to marry him, and then she got so disappointed because Ruth's aunt married him, and like, what is this? You know, Martha Ball was so priceless. She was like
an. La hermana Martha Ball era una hermana muy preciosa en el ministerio que siempre. Siempre estaba tan constituida con la palabra del Señor. Cuando yo me mudé a Anaheim, ella siempre me animaba y decía, tu hermano, tú tienes que hablar en cada reunión. Tienes que profetizar, compartir en cada reunión. Tú debes de hacer eso mismo en cada reunión. Y yo siempre decía, Señor, sí, pero aquí una hermana anciana que nos apoyaba. Los hermanos ancianos que siempre estaban orando por los hermanos sirviendo. ¿Por qué estaban apoyando en oración? Les estoy diciendo eso, no por... Yo no soy nadie, pero solo les quiero decir de que el hermano Benson, que fue el que me entrenó a mí, y él sabía de que no había... Que no había ninguna diferencia, ningún espacio entre el hermano Lee y yo. Cuando el hermano Lee se levantaba a compartir, yo estaba una vez él estaba, hablando conmigo, me dijo que estaba un poco desanimado porque estaba diciendo, no sé si nadie entendió lo que yo había compartido. Pero yo le dije, pero sí, yo recibí algo. Y él dijo otras cosas, pero yo estaba sentada a la par de él porque yo quería ser uno con él. Que no ninguna separación. Así, entonces cuando vi al hermano Benson, yo siempre decía, yo quiero ser como este hermano tan fiel. El hermano que me está cuidando, que él quiero hablar por así de la misma manera, porque ni siquiera sabía yo quién era el hermano Lee entonces, pero yo sabía de que todo lo que el hermano Benson hablaba venía de este libro que es la Biblia, y eso tampoco yo lo había visto. Hay una biblioteca que tiene muchos libros y de ahí es donde él recibe todas las informaciones. Entonces yo empecé a leer, empecé a escuchar. Regularmente esos highways ahí en Houston estaba, parecía un parqueo y me ponía a escuchar cassettes Y yo estaba escuchando muchos de los de los mensajes que el hermano Lee había dicho, compartido. Y eso es lo que él dijo, conquístame, hazme, tú eres mi capitán. Y yo voy a, conquístame, hazme, no me dejes ganar. Y esto me cambió totalmente. Y de ahí... Volví a seguir el tape. porque estaba orando yo y pidiéndole al Señor. Y muchos años después, yo edité ese libro. Es un milagro. Yo no sé cómo pasó esto, pero vamos a qué número. Mi punto es, me estoy diciendo esto a mí mismo primero. Tenemos de pasar el tiempo, en pasar el tiempo para redimir nuestro tiempo. Lo puedes tener en la cocina, puedes tener eso hasta en tu baño, puedes tenerlo hasta en donde sea. Solo es el hermano Dick Taylor que dice. Dice que hasta en el baño tiene, hasta en el baño tiene, hasta en el baño tiene la palabra. Cuando estábamos, piénsalo. Poner todo en todos lados en su casa, puede tener la presencia o el material para poder redimir su tiempo en cada momento. Yo me recuerdo una vez que le dije al Señor de que yo quiero leer algo del ministerio todos los días y necesito ayuda. No puedo hacer eso, no puedo lograrlo yo solo. Entonces estaba. Nosotros nos ejercitamos a ser entrenados, no fuimos al entrenamiento tipo completo. Me puse a leer la economía de Dios, porque eso es lo más básico para ser entrenado. Entonces estaba leyendo la experiencia de vida. Estaba todo el día y me fui a dormir y el Señor me recordó, no has leído una porción. Leí un párrafo nada más y después fui a dormir. Un párrafo al día mantiene al enemigo a distancia. Cuando los hermanos se reúnen, voy a compartir un párrafo nada más y cuando estamos juntos y aunque sea un párrafo nos cambia la vida. Regresamos al bosquejo. La letra B. Cristo se ocupa de las iglesias de su humanidad como hijo del hombre para cuidarlos con ternura. Él arregla las lámparas. Al fin, dice aquí, ¿para qué? ¿Para que seamos infelices? No, para que nos sintamos felices, complacidos y cómodos. Él arregla la lámpara de los candeleros para hacer que estén en una condición apropiada. Si tenemos su presencia, estamos cómodos. La presencia del Señor nos provee una atmósfera de ternura y calidez para cuidar con ternura a nuestro ser, con lo cual nos provee descanso, consuelo, sanidad, purificación y ánimo. Podemos disfrutar la atmósfera adecuada con ternura propia de la presencia del Señor en la iglesia para recibir el nutritivo suministro de vida. Hasta dar un ejemplo de los águilas que llevan a sus bebés hasta las alas. ¿Cómo Dios puede hacer eso? De que el águila está súper alto y esa águila puede ver tan a distancia y escoger su almuerzo, un ratón. ¿Cómo? ¡Qué maravilloso! Estamos hablando de unos tipos de venados que viven en los Alpes. Y y vive la mejor vida en el invierno. Si te pones en los Alpes en el invierno, no creo que puedas decir aleluya. Es más allá de ser congelado, pero esa. Y corren a toda velocidad en las montañas para abajo. Yo creo que si nosotros hacemos eso, nos vamos así como rodando como pelotas. ¡Qué creación más maravillosa cuando yo veo esto! Una creación tan tan perfecta. Tiene yo le, me pongo a ver esos programas. Y dice, él nutre, él nos nutre consigo. Oh, perdón, vamos a ver. Cuando a veces el Señor a veces identifica así con otro, ¿verdad? Como águila, como las aves, y también así como una gallina que cuida, que unas gallinas que una gallina, esa gallina que quiere abrazar a sus polluelos y usa cualquier tipo de su creación para hacer una ilustración para nosotros, porque es todo ha sido creado para nosotros. Discúlpame que he hablado mucho. Los quiero, los amo a todos los santos. Vamos en letra. Vamos a la letra B. Él despabila todas las diferencias que hay entre la iglesia, los delitos, las fallas, los fracasos, los defectos, a fin de que puedan ser iguales en esencia, apariencia y expresión. Señor. Cristo se ocupa de las iglesias en su divinidad con su amor divino representado por el cinto de oro en su pecho para nutrir las iglesias. Ustedes, Él nos nutre consigo como el Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de tres etapas. Encarnación, inclusivo e intensificación, a fin de que crezcamos y maduremos en la vida, en su ayudar a ser sus vencedores que llevan a cabo su economía eterna. Estamos en el número uno, encarnación, inclusión e intensificación, a fin de que crezcamos y maduremos en la vida divina para llegar a ser sus vencedores que llevan a cabo su economía eterna. Número dos, por ser el Cristo que anda, Él llega. Él, si Él conoce la condición de cada iglesia en Nueva Jersey o Nueva York, y como Espíritu que habla, Él despabila los candeleros y los llena de aceite fresco, que es el suministro del Espíritu. Los siete, los siete ojos observar, escudriñar, juzgar y alumbrar para infundir los ojos de Cristo. El Cristo es el que vive para siempre y por siempre. El Cristo, perdón.
Establishes us more than the assured presence of the Lord.
Okay. Cristo es aquel que vive por los siglos y los siglos. Al conocer al Señor como Dios vive por los siglos y los siglos, podemos tener la seguridad de que su presencia está en nuestro espíritu todo el tiempo. Nada nos confirma más que la presencia asegurada del Señor. Tenemos su presencia en las reuniones. Número cuatro, que dice, Pedro habla en sus epístolas acerca del Cristo supremante y precioso y los ítems relacionados orgánicos con él. Cristo como lo más precioso de los creyentes, para los creyentes, la piedra preciosa para el edificio de Dios en Cristo mismo. A todos que hablan español, la sangre de Cristo, sí, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo preciosa, preciosa. La
preciosa
sangre de Cristo. Amén. La preciosa sangre de Cristo. Amén.
There's a mountain range in Colorado.
Hay una montaña. Hay una serie de montañas en Colorado que dice la sangre de Cristo. Porque cuando se va, cuando baja el sol, se ponen las montañas rojas. Las llaman las montañas de la sangre de Cristo. Pueden ver a Cristo en todos lados. Me fascina. Cuando los hermanos coreanos hablan, no. Amida, that's Korea.
Then the saints in speaking Chinese. Oh, I love it. It sounds so good, you know.
Los hermanos de Adventos habla de una cosa que puedo decir en chino, pero. Señor Jesús, te amo. Aunque me falle. Señor Jesús, te amo. Amén. Lo dije así más o menos bien entonces. Four. Cuatro. Que lo dices de diferentes. No. No. Caballo. No, it's a horse. Horse. Yeah, yeah. What? Ma, mamá.
Sí,
porque la misma palabra ma, ma, ma puede significar madre o caballo. Pues hay que tener cuidado con la entonación en chino. Amén. Ok, vamos a la letra D. Las preciosas y grandísimas promesas nos han sido concedidas por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios les ha asignado a todos los creyentes una fe igualmente preciosa. La prueba preciosa de nuestra fe se ha realizado por pruebas de bienes por medio de sus sufrimientos. El último número, redimir el tiempo. Debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo. ¿Quién es la preciosidad suprema de Dios? A fin de que podamos ser constituidos de Él para ser varones de preciosidad, incluso la preciosidad misma, como su tesoro personal, con miras a que lleguemos a ser de la Nueva Jerusalén como una estructura milagrosa de tesoro para su iglesia. Amén. Letra A. Necesitamos pedir al Señor que nos conceda la luz para tener un cambio exhaustivo en nuestro concepto de lo que es valioso, de modo que continuamente escojamos a Cristo en todo lo que Él es, como nuestra porción sumamente sobresaliente. Amén. Sí. Amén. Cuando ministramos la palabra de Dios, necesitamos estar atentos a las amonestaciones de Jeremías. Si sacas lo precioso de entre lo que tiene valor, no tiene valor alguno, será como mi boca. Debemos valorar las palabras del Señor más que todas las riquezas terrenales para que podamos hablar oráculos de Dios a fin de impartir las inescrutables riquezas de Cristo como la multiforme gracia de Dios en a su pueblo. Necesitamos una visión para ver que la Nueva Jerusalén es el Dios triuno, la Trinidad divina, como tres factores básicos forjados en su redimidos y estructurados juntamente como ellos, como la conclusión de toda la Biblia, el oro como base de la ciudad típica de Dios y el Padre, las perlas como puertas de la ciudad tipifican a Dios y el Hijo, y el muro de jaspe de la ciudad tipifica al Dios Espíritu. Letra E, la última. Amén. A medida que vivimos en la presencia, a medida de que vivimos en la presencia preciosa y actual de Cristo, disfrutándolo a Él como nuestra porción, así como Él nos disfruta como su tesoro, Él se edifica en nosotros para hacernos su casa espiritual y su sacerdocio santo y real, con miras al cumplimiento del deseo de su corazón.